Ser podcast.
Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo, oscuro, casi negro. Con Patricia Peiró.
Hola Patricia, buenas tardes.
Hola.
Bienvenida un día más a La Ventana, ¿cómo estás?
Muchas gracias.
Fíjate, acabamos de escuchar en Radio Lindo al escritor Juan Tallón. Estábamos hablando de la traducción de literatura con inteligencia artificial y demás. Y él ha hablado de la avaricia como uno de los motivos para rechazar esa... Él como escritor para negarse, ¿no? La avaricia. Joder, pues fíjate, la avaricia, que es un motor para muchas cosas y casi ninguna buena, llega incluso a ser el combustible que lleva a alguien a matar a otra persona. Es uno de los motivos que, en fin, que despierta los peores instintos del ser humano, ya lo sabemos, y hoy tenemos un ejemplo tremendo. La avaricia es el motor que, según la investigación de la Guardia Civil, impulsó a Antonio Cava a matar personas, en plural, porque se le imputan dos delitos de homicidio. Este es un caso que fue muy sonado y que vamos a recuperar. Los cuerpos de las víctimas los hallaron en sendos pozos, en fincas de la provincia de Ciudad Real. Uno de los fallecidos es Juan Miguel Isla, desaparecido en julio del 22. El otro, Jesús María González, cuyo rastro se pierde antes, en 2019. Pero claro, hay una coincidencia. Estos dos hombres desaparecieron justo cuando tenían una cita de negocios con una misma persona que se llama Antonio Cava. A ver, Patricia, vamos a situar el contexto. ¿Cómo y por qué se cruzan estas dos personas en la vida del que está hoy acusado de los homicidios? A ver, Juan Miguel Isla, ¿quién era?
Venga, empezamos por ese, el que desapareció en segundo lugar, que es Juan Miguel Isla. Uh-huh. Él era un empresario que vivía en Alicante, pero era originario de la zona de Manzanares, en Ciudad Real, y ahí él tenía dos fincas. Entonces, en julio de 2022, él había quedado con Antonio Cava, uh-huh, y viajó en coche desde Alicante hasta allí, hasta Manzanares, para cerrar el negocio de la venta de una de esas fincas. Y Antonio Cava iba a ser como, bueno, un poco ayudante, intermediario en esta transacción.
Sí.
Su rastro se pierde cerca de Manzanares y desde entonces, desde ese día en el que había quedado con Antonio, no se volvió a saber nada de él. Y cuando empieza a investigar la Guardia Civil, lo más inquietante es que descubre esta coincidencia, precisamente, que había quedado con Antonio y que era alguien que ya había estado en su radar relacionado con otra desaparición.
O sea, Antonio Cava ya era sospechoso, bueno, en fin. La Guardia Civil le tenía echado el ojo. ¿Por qué segunda persona? ¿Con José María González?
Jesús María González Borrajo.
Jesús María, sí.
55 años. Él era un empresario vasco. Él desapareció tres años antes, el 19 de junio de 2019. Como decimos también, desaparece un día que había quedado con Antonio. Jesús, en su caso, quería vender dos coches de lujo. Ya había entregado uno de los coches al comprador, uh-huh, y tenía en su poder algunos pagarés que debía cobrar y demás, pero nunca llegó a cobrar estos pagarés porque desapareció.
Yeah.
La familia desde el primer momento supo que no había sido algo voluntario, primero porque no tenía ningún motivo y luego además porque justo unos días después tenía un viaje preparado a Paraguay por negocios que nunca cogió. La investigación tenía este sospechoso claro, pero hay que conseguir pruebas. No solo basta con tener un sospechoso, porque todo se te puede caer en un juicio. Y la Guardia Civil consiguió un buen puñado de pruebas. ¿Cómo? Pues gracias a la verborrea del sospechoso, de Antonio.
Soy Antonio Cava, de Manzanares.
Sí, dígame. Sí.
¿Es en cuestión a lo de Juan Miguel Isla?
Sí, dígame.
Creo que es el que lleva, vamos a ver. Es que me han llamado esta mañana dos personas de Solana, de la finca que se dio la señal. No la que ha vendido, sino la otra. Entonces, bueno, es que ha cumplido hoy el contrato. Y claro, entiendo que...
¿Pero cuál? ¿Una que ha comprado?
Sí, una que compró, sí.
Sí. Bueno, pero eso ahora mismo de momento no se puede hacer nada, porque evidentemente esta persona está desaparecida.
Ya, pero... Bueno, yo es que, yo me lo entiendo. Pero como me han llamado, que me han llamado dos o tres veces hoy... Y bueno, pues es que no saben si se pueden hacer cargo de la finca porque está sin regar, si no se pueden hacer, si... Querían saber porque el contrato cumplía hoy.
Que sí, que el contrato cumplió hoy, pero que esta persona es que está desaparecida y nadie puede dar autorización de eso.
Vale, no, si solamente yo pregunto solamente.
Claro, es que es muy fuerte esto. O sea, Antonio Caba, que está acusado de haber matado a esta persona, está, a Juan Miguel Isla, está intentando hacer negocio con la finca que le... Bueno, en fin, es una cosa delirante.
Claro, ahí él ya presuntamente lo había matado porque todavía está pendiente de juzgar, pero se le ve hablando pues con esa frialdad, ¿no? Maniobrando para tratar de que avancen estas gestiones.
Llama a la inmobiliaria, ¿no? O a un abogado,
exacto,
a quien sea.
Con una de las fincas y comenta tranquilamente que bueno, que a ver si puede avanzar la cosa.
Y luego lo de, bueno, algún otro audio que también obra en poder de la Guardia Civil, donde el propio Antonio, en fin, dice que espera que Juan Miguel aparezca algún día, claro.
Entonces, no sé, yo tengo esperanza en que este hombre aparezca, entonces sí. Si aparece...
Y además pues, que no. Coincide, o sea, yo es que yo cuando tú me lo dijiste la primera vez que me dijiste, oye, te ha llamado la Guardia Civil...
Claro,
o sea,
que, claro, porque yo, es que yo le di tu teléfono, porque
sí, claro.
Yo hablé con él y me dijo que tenía que hablar contigo y demás, digo, pues a ver si he hablado con él y a ver, yo qué sé, porque desde hace un mes y pico, pues no sé nada.
Es más, yo para la firma del contrato creo que ni quedé con él, que lo firmamos digital, que nos lo envió firmado digitalmente.
Es que yo no lo sé porque ese contrato no lo he llegado ni a ver.
Ya.
Porque como se lo mandaste a él, que no fue a mi correo.
Sí, se lo mandé a él directamente.
Se lo mandaste a él directamente porque te dijo que se lo mandaras a él. Pues sí. Yo es que no lo he llegado ni a ver. Y como no lo he llegado ni a ver, pues no sé ni las condiciones, ni el este, ni nada de nada.
Y gracias a este y otros audios, la Guardia Civil consiguió que les permitieran una entrada y registro y se descubrieron los dos cuerpos en dos pozos.
Juan Manuel Medina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juan Manuel Medina es abogado de la familia Isla y también de esos desaparecidos. Lo primero, por precisar exactamente dónde aparece el cuerpo de Juan Miguel.
El cuerpo de Juan Miguel Isla aparece el 14 de marzo del 2023 en una finca de Valdepeñas, ubicada en un polígono industrial, y vamos, cerca de un polígono industrial. Y esa finca es sociedad de... pertenece a una sociedad de una persona que es, por así decirlo, un gestor de Antonio Caba, que también está acusado.
Y tres meses después del hallazgo de este cuerpo, la Guardia Civil rescata el otro.
Efectivamente.
¿Desaparecido dónde estaba este otro? ¿También en la misma finca o...?
No, el cuerpo de Jesús María Borrajo aparece en otra finca diferente, propiedad de Antonio Caba.
También.
Ambos cadáveres aparecen en circunstancias distintas, pero bueno, enterrados en unos pozos, ocultos en unos pozos.
¿Y el Estado ha permitido saber cómo les mataron? El Estado de los cuerpos,
respecto,
quiero decir.
De Jesús María Borrajo, desgraciadamente no, porque fue descuartizado. Fue descuartizado y su cuerpo fue introducido en una tubería de apenas 80 centímetros de diámetro. Con lo cual, además, si recordáis, vosotros que me consta que seguisteis el caso, muy complicado el poder extraer los restos mortales. Tuvieron que, bueno, tardaron varios días las unidades especiales de la Guardia Civil y tuvieron que incluso fabricar, es proceso, una máquina, un artilugio para poder sacar esos cuerpos. El cuerpo de Juan Miguel Isla aparece en un pozo. Y bueno, en primer lugar, primeramente la autopsia inicial lo que termina es que podía tener un fuerte impacto en la cabeza y que el cuerpo, una vez que se hacen las pruebas de histopatología y del Instituto de Toxicología, que posiblemente hubiera sido también adormecido o sometido químicamente con algún tipo de sustancia que Juan Miguel no tenía prescrita. Lo que pasa es que estos extremos no lo hemos podido corroborar. Nosotros no compartimos ese resultado de autopsia. De hecho, se pidió una segunda autopsia que el juzgado nos denegó, porque, de hecho, en el sumario consta, en la propia declaración de Gaspar, de otros dos implicados, dice que cuando él llega a la finca, que el cuerpo de Juan Miguel estaba cubierto por una manta, había restos de sangre, y que el propio Caba le ordenó que recogiera unos casquillos, lo cual a nosotros nos hacía pensar que posiblemente la causa de la muerte hubiera sido un impacto de bala. Por eso pedimos esa segunda autopsia, y además eso podía implicar directamente al hermano de Juan Miguel Isla, que nosotros solicitamos que fuera llamado en calidad de investigado y el juzgado se negó. Toda vez que este señor, el día después de aparecer el cadáver de Juan Miguel Isla, entrega un arma de fuego a la Guardia Civil que según él le había entregado el propio Caba. Es decir, había una implicación, unas connotaciones bastante poderosas
Para caso más turbio, ¿no?
Muy turbio.
Y una curiosidad, en el momento que aparecen los cuerpos, primero el de Juan Miguel y luego el de Jesús María, por ejemplo, ¿no? En la extracción hueso por hueso, ¿de tal? ¿El acusado está presente?
En el caso de Juan Miguel Isla, no. Porque
¿y en el otro?
En el otro no te lo podría precisar, Carles. Te digo
porque es por saber qué actitud mantenía.
Esa causa no la llevo yo,
vale.
Pero creo que no estaba presente. Vale, vale. me suena que no estaba presente en ninguna de las dos extracciones, pero vamos, aunque lo hubiera estado, yeah, entiendo que la actitud hubiera sido la misma actitud fría, hierática.
¿Él admite que los mató?
No, no, en ningún momento.
En ningún momento.
Es más, es que él en todo el procedimiento judicial, él no ha declarado todavía, o sea, él no ha hecho ninguna declaración, ni ante la fuerza instructora, uh-huh, ni ante el juzgado.
Es decir, la primera vez que se le escuchará será ante el tribunal, directamente.
Si,
¿eso cuándo es?
Si no se acoja a su derecho a no declararse.
Claro que también podría. ¿El juicio para cuándo está fijado?
No hay una fecha todavía. Pero entendemos que bueno, ya está
este año, ¿no?,
decretada la apertura de juicio oral, sí, con lo cual ya se ha dado el traslado de las actuaciones a la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que es donde va a tener lugar el juicio de Tribunal del Jurado. Se han unificado los dos asesinatos en un solo jurado, aunque inicialmente eran causas separadas. Yo preveo que será a lo largo del año, pero no te puedo concretar una fecha porque no la tenemos.
Has mencionado a Gaspar como una persona, sí, bueno, Antonio, que es el principal acusado, no ha hablado, pero Gaspar sí que ha hablado. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este al que la Guardia Civil considera como cómplice? ¿Y qué es lo que ha contado él?
Bueno, Antonio no ha hablado ante el juez ni ante la policía, pero Antonio ha hablado por los codos, ¿no? Porque como sabemos ahí, sí, sí, la investigación en gran parte se basa en una serie de autorizaciones judiciales muy valientes por parte de la jueza instructora, como es el balizamiento de los vehículos y micrófonos ambientales, y hay multitud de audio grabados de soliloquios que hace el propio Antonio Cava. Gaspar, bueno, el personaje de Gaspar es muy, muy llamativo también, ¿no? Porque bueno, está ahí un poco entre lo que una parte de la instrucción considera que sería un, por así decirlo, pues una persona de la cual Antonio Cava se valía para cometer estos asesinatos, pero luego hay otra parte en la cual yo me incluyo, que yo considero que Gaspar era un cooperador necesario, cómplice o cooperador necesario. Gaspar es una persona ya pues de una edad más o menos avanzada, con muchos problemas económicos, parece ser que arrastra cierto problema de ludopatía, aunque tampoco se ha podido acreditar pericialmente o su defensa no lo ha intentado, y entonces sí tenía una dependencia económica bastante importante de Cava. Parece ser que Cava sí le paga ciertas cantidades, tanto en el caso de Jesús María Borrajo como de Juan Miguel Isla, para que Gaspar coopere o colabore, cuando menos para deshacerse de los cadáveres. Aunque, insisto, nosotros tenemos la teoría, y así lo hemos hecho constar en nuestro escrito de acusación, que no se trata de un mero encubridor, se trata de un cómplice de Antonio Cava.
¿Hay elaborado algún, a ver, cómo digo esto, algún tipo de perfil psicológico o persona del acusado? Alguien ha trabajado en esto, ¿no? Ahí hay un retrato de lo que le puede rondar por la cabeza.
Como tal, en las actuaciones no consta una perfilación psicológica, no se ha hecho una pericial, pero bueno, los que tenemos un poquito ya de experiencia en estas lides y un poquito de cultura forense, hombre, es el perfil prototipo de un psicópata. Es una persona que no tiene ningún tipo de empatía, que con una frialdad total y absoluta, y bueno, es que sus actos le delatan, ¿no?, y le clasifican de esa manera. Es un tío que se ha mantenido completamente, insisto, hierático, completamente frío.
¿Está en prisión esperando el juicio?
Está en prisión preventiva. Efectivamente, tanto Cava como Gaspar, y luego hay otros dos acusados más, que son, insisto, personas que tuvieron ciertas vinculaciones.
¿Otros dos acusados más?
Sí, sí. Esto, al final yo lo que determino, Carles, es que esto era una organización criminal, ¿no? Aunque no lo hemos calificado como tal, porque no tenemos el sustento jurídico para ello, pero bueno, era, de alguna forma, era gente que estaba en convivencia para enriquecerse a costa de estas muertes, ¿no? Hay una persona que se llama Sapida Menchen, que está acusado y se va a sentar en el banquillo, que es quien obtuvo los vehículos de una forma irregular y completamente ilegal, los vehículos de Jesús María Borrajo. Uh-huh. Luego hay otra persona que es un tal Juan Carlos Sánchez Lugarnuevo, que era el gestor de Cava, que es el propietario de la finca en la que aparece el cadáver de Juan Miguel Isla, que también se va a sentar en el banquillo, por lo mismo, cuando menos en calidad de encubridores, porque hay una serie de hechos que nos llevan a pensar que estas personas sabían, efectivamente, que habían fallecido tanto uno como otro, y pese a eso hicieron una serie de disposiciones económicas y demás que son muy reveladoras.
Oye, ¿qué se escucha en esos soliloquios? Sí. ¿Qué se deduce de su personalidad?
Yo me he quedado ahí, claro, que te graben mientras hablas tú solo, en voz alta, no sé.
Pues es lo que a mí me pasaría, yo soy los que hablo solo en el coche.
¿Sí o no?
Con lo cual tengo que tener cuidado, además tengo un coche igual que el que llevaba Cava, y de por sí veo un micrófono ambiental, pero bueno, diré algo que no me comprometa. No, son muy curiosos. Hay un audio, por ejemplo, en el que protesta sobre la actitud de Gaspar, ¿no? porque recibe una llamada de Gaspar cuando ya Cava le había dicho que no se pusiera en contacto telefónico con él, es decir, eran conscientes de que estaban siendo investigados. Empieza a decir que este hombre es más tonto que un botijo, que le falta un agua, ¿no? Expresiones como muy, muy manchegas. Y luego hay uno que es mucho más revelador, que es cuando ya la investigación está mucho más avanzada, en los días previos a la detención, en el cual Antonio Caba dice algo así, no es literal, pero casi, Antonio, hasta aquí hemos llegado, ya está, pues hasta aquí hemos llegado, Antonio, amigo, si hay que ir a la cárcel, pues se va a la cárcel. No es literal, pero más o menos sí.
Oye, Juan Manuel, es que siempre que hablamos de esto, la familia aísla, cuando por fin aparece el cadáver y pueden cerrar al menos una página, saber qué ha ocurrido, saber que su familiar está muerto, todo ese proceso y luego la reacción final, ¿cómo es? Que debe ser algo muy complicado de gestionar.
Pues siempre. Mira, es un proceso durísimo. Yo, hombre, a quien yo represento es a Nardi Molina, que es la viuda de sí. la que era la mujer actual de José Miguel. Pues José Miguel había estado casado y tenía dos hijos mayores de edad de otra relación, ¿no? Yo a los hijos les he conocido, al abogado le conozco, pero con quien yo trato es con Nardi. Y Nardi, la verdad es que ha sido un proceso muy, muy complicado. Pues además era una pareja, estaban profundamente enamorados, y a mí dije, o sea, no hace falta que, a mí no me lo tiene que demostrar, pero es que realmente yo me acuerdo un día me estuve enseñando WhatsApp, entonces era de esas parejas que se escribían del orden de 20 WhatsApp diarios, a todas horas, había cuando no dormían juntos porque Isla se tenía que desplazar, ¿dónde estás? ¿Qué tal? ¿Has dormido? O sea, era una pareja, estaban profundamente enamorados, siempre el palo es enorme. Yo me acuerdo el día que yo me hago cargo del caso es el día 16 de marzo, que es el mismo día, o sea, Isla. Don Juan Miguel Isla aparece su cadáver el 14 de marzo, que era un martes, y el jueves yo me había reunido con Nardi. Y estando reunido con Nardi, la comunicaron, la UCO la llamó por teléfono para decir que efectivamente las pruebas de ADN eran concluyentes y que se trataba de los restos de Juan Miguel. Pues hombre, imagínate.
Ella tenía todavía alguna esperanza de que apareciera vivo. Siempre se tiene, ¿no?
Pocas, pero sí es verdad. Que siempre estos casos de desaparecidos siempre se guarda un poco la esperanza. Pero bueno, ella sabía que su marido no había desaparecido voluntariamente y que era impensable que estuviera 9 meses sin contactar con ella en caso de, salvo que estuviera retenido contra su voluntad, cosa que tampoco nos planteábamos.
Pues a ver qué pasa en el juicio. Juan Manuel Medina, abogado, oye, muchísimas gracias por asomarte un día más a la ventana.
A vosotros, como siempre,
a este un espacio de la parte turbia de la vida que nos trae cada 15 días, Patricia Peiro.
Muchas gracias.
Un beso, Patricia.
Gracias.
Hasta pronto, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.